Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Estamos de regreso en Tu Zona Roja, programa especializado en el fútbol americano de la NFL en Tu DN Radio. Y antes de contestar esa gran pregunta que dejaste ahí en el alambre, Luis, antes de irnos a la pausa, invitarlos a que sigan la programación de Tu DN Radio. Pumas y Pachuca están en busca de un boleto a semifinales. Escúchalo hoy. Todo empieza con Fútbol Central a partir de las 12:30 este, 11:30 Centro y 9:30 del Pacífico. No se pierdan la programación de Tu DN Radio. Continúa la liguilla del Guardianes 2020. Y Mike McCarthy continuará como head coach de los Vaqueros de Dallas. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque pues al final creo que no es culpa de él la ofensiva tan sobrevalorada que tienen, los fumbles de Ezekiel Elliott, la lesión de Dak Prescott, la defensiva de los Vaqueros de Dallas venía arrastrándose desde hace algunos años, la línea ofensiva pues ya no es la de antes, de hecho es una verdadera coladera, y no creo que Jerry Jones vaya a terminar con el proyecto de Mike McCarthy este año. Quizás si le va mal el siguiente podríamos hablar de un despido de Mike McCarthy, pero creo que es un entrenador en jefe con experiencia y que puede revertir la situación, aunque recordarás, ¿no? Hace prácticamente un mes después de ese partido ante los Cardenales de Arizona en Monday Night Football, algunos jugadores filtraron informaciones de que no era un buen head coach, que el equipo de coacheo era débil, etcétera, etcétera. Ya veremos si logra recomponer, pero yo creo que se va a mantener Mike McCarthy como head coach. No sé cómo lo veas tú.
Aquí es un año muy, muy irregular. Empecemos por ahí, Gustavo. La temporada ha sido sumamente rara por el tema del coronavirus, por el tema de las bajas que sufrió la línea ofensiva de los Vaqueros, ¿no? También la lesión de Dak Prescott. Es una tipo de ofensiva nueva la que viene implementando McCarthy, ¿no? A estos jugadores donde no resalta absolutamente nada. No le veo nada bueno a este equipo de los Vaqueros, Gustavo. En la defensiva mal, la secundaria muy mal, la línea ofensiva muy mal, el juego terrestre muy mal. ¿Cuántas yardas tuvo Ezekiel Elliott? 32.
Y un fumble.
Pagando un contrato de $90 millones.
Sí, o sea, es lamentable.
32 yardas, es lamentable. Y todavía, bueno, hay jugadores que le echan la culpa a Mike McCarthy. Y creo que tienen razón, ¿eh? Este hombre intentando hacer demasiado, ¿no? Muchas incoherencias. Te la juegas en cuarta oportunidad y tienes a yardas, tienes al corredor mejor pagado de la liga y decides aventar el balón contra una de las defensas contra número uno contra el pase aéreo. Son decisiones muy, muy malas, ¿no? Pero también al mismo tiempo es el primer año de Mike McCarthy, y Jerry Jones es un hombre muy, muy testarudo, ¿no? Que se muere con la suya hasta el último momento, hasta que la pueda aguantar, y es un hombre que odia admitir que se equivoca, ¿no? Y también sí. por el mismo tema del coronavirus, el hombre no ha hablado tanto con la prensa como solía hacerlo, ¿no? Entonces, para saber la opinión de lo que realmente piensa sobre el rendimiento de Mike McCarthy, no se ha sabido muy bien sobre las opiniones de Jerry Jones y de su hijo, ¿no? Stephen Jones. Pero yo creo que no sería muy descabellado ver a otro head coach que no sea Mike McCarthy iniciando la temporada siguiente, ¿eh? Pensando en un caso como el de Steve Wilks, ¿no? Que era el coach por un año de Arizona, la franquicia decide irse por Cliff Kingsbury con Kyler Murray y las cosas le han salido muy bien, ¿no? Decidieron, le dieron un año, no salió, gracias compadre, el que sigue, ¿no? Y es la NFL, así es la NFL, pero el estilo de Jerry Jones creo que es diferente. A mí me gustaría ver a otro head coach que no sea Mike McCarthy, que tiene ideas ya muy viejas, Gustavo.
Pues ya veremos qué pasa, lo que es un hecho, por ejemplo, con Green Bay terminó ganando un Super Bowl, pero pues se le terminó reventando el vestidor, no pudo manejar lo que fue en sus últimos momentos a Aaron Rodgers en la franquicia de los empacadores de Green Bay. Yo creo que se puede mantener Mike McCarthy, pero pues también tiene que rodearse de mejores asesores, ¿no? Lo de Mike Nolan como coordinador defensivo, entiendo que no tienes un talento, es un verdadero desastre. Y también, pues puede llegar quien llegue, el mejor head coach en la historia de la NFL, Bill Parcells, Bill Belichick combinados, etcétera, etcétera. Pero si también tu dueño sigue siendo Jerry Jones cuando pues él quiere ser el protagonista de todo, va a ser muy complicado. Entiendo que para el tema mercadológico, Jerry Jones, pues es algo espectacular. No hay nadie como él. Agarró una franquicia, compró una franquicia de la NFL que se llaman los Vaqueros de Dallas en $1 y hoy la franquicia vale $200. Es algo impresionante lo que ha valorizado esta franquicia, pero también pues él elige jugadores, elige entrenadores, casi casi te dice a quién jugar, etcétera. Por ejemplo, en el pasado draft, entiendo que CeeDee Lamb es una estrella, una verdadera estrella. De hecho, ha producido mucho con el conjunto de los Vaqueros de Dallas. Es un espectáculo este receptor, si no me equivoco, surgido en los Sooners de Oklahoma. Uh-huh. Pero tu verdadera necesidad no era CeeDee Lamb en el draft. Necesitabas un linebacker, un liniero defensivo, y claro que había disponibles en el draft. Y esto fue más
como
decisión.
Lo hizo Washington.
Exactamente. Esto fue más decisión de Jerry Jones que del mismo Mike McCarthy. Entonces, cuando deje de ser protagonista, pues va a cambiar la situación con el conjunto de los Vaqueros de Dallas. Y con todo respeto para el señor Jones, Jerry Jones también se le acorta el tiempo en vida. Ojalá viviera hasta los 200 años, pero se le acorta el tiempo para ver a sus Vaqueros de Dallas campeón. ¿O me equivoco?
No, completamente de acuerdo. Como lo dije, en un cuarto de siglo, Gustavo, lo que ha ganado este equipo es nada. Nada, nada, nada. Y es una franquicia histórica, es el equipo de América. Por alguna razón, este equipo lleva desde 1966 jugando el juego de Acción de Gracias, Gustavo.
Sí.
Y créeme que las personas en este Día de Acción de Gracias que pasó el jueves querían ver otro equipo que no fuera los Vaqueros, ¿eh? Por ahí se estaba escuchando rumores que querían ver otro equipo, a otro tipo de equipos, porque el equipo que viene, con lo que viene jugando los Vaqueros, créeme que es una. No era tan atractivo ver este duelo, ¿no? En el partido más importante de la, entre comillas, de la temporada. Y creo que Jerry Jones tiene que abrir los ojos, darse cuenta de lo que está pasando en su equipo y hacer cosas más, digamos, radicales, ¿no? Un cambio total de la franquicia, pero no creo que suceda.
Y manteniéndonos dentro de la conferencia nacional, nosotros vamos al fragmento de este podcast de Tu Zona Roja que grabamos durante esta semana con Toño de Valdés, Memo Schutz y un servidor, Gustavo Rivadeneira. ¿Quiénes son los contendientes dentro de la conferencia nacional? ¿Son los Carneros de Los Ángeles que ya lideran el oeste de la nacional? Aquí escuchamos parte de este podcast. Así es, y comenzando con el tema de los Carneros de Los Ángeles, Toño, líderes en el oeste dentro de la Conferencia Nacional. Hace un par de años tuvieron una temporada de ensueño espectacular, llegando hasta el Super Bowl y cayendo ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. El año pasado se terminaron cayendo de una forma terrible y ahora pues han resucitado generando contratos estratosféricos. Recuerdo que platicaba con ambos cuando convierten a Jalen Ramsey en el esquinero mejor pagado de toda la NFL, en la extensión a Cooper Kupp, a Robert Woods, a Aaron Donald, que bueno, ya tenía una extensión ya de hace algunos años, y era prácticamente esta temporada de ganar o ganar, porque no sabemos si en un futuro vayan a poder mantener este tipo de salarios con los Carneros de Los Ángeles. Iniciaron mal y se han puesto ahorita como contendientes en la Conferencia Nacional. No sé cómo los veas, Toño, porque también lo hablábamos hace un par de semanas. ¿Quién es el serio candidato dentro de la Conferencia Nacional? Hablábamos de Santos, pero se les lesiona Drew Brees. Los Halcones Marinos de Seattle, vemos las deficiencias defensivas que tiene Green Bay. Pues ya vimos lo que le pasó contra Indianapolis y también lo que le pasó hace unas semanas ante Tampa Bay. ¿Ahora colocamos a los Carneros como contendientes dentro de la Conferencia Nacional?
Yo los coloco, sin duda. Me parece que es un equipo que, sobre todo a estas alturas de la campaña, ya avanzada la temporada, empiezan a mostrar cosas muy importantes que le dan la gran posibilidad de terminar primero en su división. Lo del lunes, con los dos receptores, con Woods y con Kupp, 23 recepciones entre los dos, es auténticamente una locura. Hay partidos en que un quarterback no tiene 23 pases completos y aquí fueron solamente para dos receptores. Claro, tiró 51 pases en el partido Jared Goff. Fue pues una serie de ofensiva aérea con también con Tom Brady, que tiró 48 pases. O sea, estamos hablando de 99 pases que se lanzaron en el juego de lunes por la noche. Pero Carneros me parece que tiene una defensiva sólida, que está por encima de la media de la NFL, que te puede en un momento dado resolver un partido, ya sea con una captura, con una intercepción, como pasó en el juego en contra de Tampa Bay. Y el ataque con Jared Goff me parece que otra vez se siente cómodo. Cuando pues el momento de dejar ir a Todd Gurley, pues sí, como que causaba dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar? El complemento del quarterback en el backfield ya no va a estar, pero finalmente se las han arreglado para ganar partidos, para jugar bien, y me parece que Carneros es contendiente, Gustavo, para pensar en postemporada. Sigo pensando en Nuevo Orleans, como el contendiente número uno, con todo y la lesión de Drew Brees. Vamos a ver qué tanto tarda en regresar y cómo regresa también Drew Brees. Pero bueno, ahí está Hill, en un momento dado puede aparecer como el quarterback en partidos importantes. Una decisión interesante también la que tomó el coach de poner a Taysom Hill como el quarterback titular. Finalmente le respondió, empezó un poquito lento, pero le respondió. A mí me gusta Nueva Orleans todavía como candidato número uno de la Conferencia Nacional, pero no hay duda, Los Ángeles van a estar ahí, van a estar en la discusión y van a estar peleando en la postemporada.
Y que Taysom Hill se vio bien con los Santos enfrentando a los Halcones de Atlanta, también que la defensiva de los Halcones también no es la gran cosa. Ya lo quiero ver el próximo domingo ante el conjunto de los Broncos de Denver. Pero manteniéndonos en el tema, Memo, de los Carneros de Los Ángeles, ¿los ves como serios contendientes dentro de la Conferencia Nacional? Tienen la mejor defensiva en cuanto a yardas permitidas por partido en promedio. Tienen a Aaron Donald, que tiene 9 capturas y está muy cerca del liderato en ese rango. No sé cómo veas tú al conjunto de los Carneros de Los Ángeles y si el eslabón más débil de este conjunto es Jared Goff.
Mira, de hecho creo que hemos platicado el tema del oeste de la Conferencia Nacional, en donde hay equipos muy sólidos, y quién finalmente va a terminar como el vencedor, quién se va a terminar ganando el sector. Obviamente pues podemos descartar a San Francisco, sabemos por las lesiones y lo que han pasado, es una lástima, pero pues sí, era un hospital y todavía no regresa a Mostert, y ya perdieron a Kiro y también Garoppolo, y lo que todavía falta por San Francisco. Entonces, contando a San Francisco, también yo lo comenté en otra edición, era el tema de tener balance entre el ataque y la defensiva, Y de estos equipos, estamos hablando de los Rams de Arizona y de Seattle, el mejor de todos es el equipo angelino. ¿Por qué? Arizona era el mejor ataque, promediando más de 425 yardas por partido. Era la número uno. Seattle, la número tres, porque sabemos que ellos anotan 58,000 puntos. El tema es que también a la defensa les anotan 59,000, y ese es el gran problema con Seattle. Y los Rams estaba instalado en el puesto número 7. Es un ataque que sí ha tenido algunas lesiones. El novato Cam Akers, que no ha estado 100%. Darrell Henderson también, que por ahí tuvo un problema muscular. Pero bueno, pues ahí está, ya decía Toño, Cooper Kupp, Robert Woods, y también Everett, que ya regresó, y Tyler Higbee. Es decir, tiene una buena línea ofensiva. Perdieron a Whitworth, sí, en la línea ofensiva con un hombre clave, pero pues sigue siendo un equipo muy sólido, y en el número 7. Pero si vemos del otro lado, en la defensa Seattle es la peor de la liga. Entonces pues tienes luz y sombra en el ataque y en la defensa con Seattle. Arizona es la número 18, así que de ser la número 1 en el ataque es la número 18 en la defensiva. Y los Rams, ya lo platicabas, ha estado o en el peldaño 2 o en el 1, es de las mejores defensivas que hay en la liga, y su ataque está entre los 7 mejores. Así que el balance que ha mostrado el cuadro de Sean McVay es de llamar la atención. Y otro dato que para mí es impresionante: desde que McVay tomó al equipo, cuando tienen ventaja después de 2 cuartos, cuando se van al descanso y van para el tercer periodo, su equipo tiene marca de 32-0. Si nunca ha perdido McVay cuando sus Rams tienen la ventaja tras 2 cuartos, se demostró en el partido pasado. Cuidado con Los Ángeles, que está cerrando muy bien la temporada y que es un equipo que tiene armas muy importantes en las posiciones claves, en donde uno podría decir el eslabón más débil es Jared Goff, pero Goff ya sabe lo que es ganar, Goff también ya sabe lo que es llegar al Super Bowl, y Goff además tiene un gran mentor como es Sean McVay, y ha funcionado muy bien el binomio.
Así es. Y Toño, quisiera también saber tu opinión sobre Jared Goff, porque desde que ingresó a la NFL en el 2016, debatible si fue o no la primera selección, si había más calidad en ese draft, etcétera, y nos ha mostrado prácticamente todas las facetas. Recordar que pues cuando llega a la NFL no lo toma Sean McVay, lo toma Jeff Fisher, y no completaba un pase de 3 yardas, es la realidad de las cosas. En su primera temporada lo toma Sean McVay y se convierte en un quarterback espectacular, sobre todo ese 2018, donde termina lanzando 32 pases de anotación, 12 intercepciones, casi llega a las 5,000 yardas, pero tuvo su bajón el año anterior. Le dieron un contrato de $110 millones garantizados, entonces habrá que exprimirle, sacarle el jugo. Y creo que ha cometido algunos errores, pero también sigue siendo el Jared Goff que esperemos vuelva a ser el del 2018. No sé cómo veas esa situación del mariscal de campo de Los Ángeles.
Mira, yo lo que pienso sobre Goff es que definitivamente lo que hemos visto hasta el momento, una carrera que todavía es corta, lo que hemos visto en la NFL es un contraste enorme, ¿no? Todavía no se muestra como ese jugador número uno de todo el reclutamiento, lo que esperas del jugador número uno de todo el reclutamiento colegial. O sea, cuando tú piensas en el número uno, pues piensas en que te viene a cambiar totalmente la decoración. Lo hizo con la llegada al Super Bowl y luego se cayó. Pero me parece que todavía tiene crédito como para buscar cosas importantes. Creo que es un quarterback con muy buenos recursos, con muy buen brazo, y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Si hacemos una comparación, que hay quien dice que las comparaciones son odiosas, esa discusión de Jared Goff y de Carson Wentz para ver a quién tomaban primero en aquel reclutamiento, finalmente se fue Goff con los Carneros y luego se fue Wentz con las Águilas de Filadelfia, pues ahora Wentz es el que parece que ya no tiene futuro en el equipo de las Águilas, y creo que Goff sí tiene futuro, y un futuro muy interesante con los Carneros de Los Ángeles. Yo creo que todavía tiene crédito, Gustavo. Me parece que todavía tiene mucho que ofrecerle a esta organización, y claro, lo que quiere la afición de Los Ángeles, la afición de los Carneros, es el título del Super Bowl. Más que partidos espectaculares como el de lunes, de casi 400 yardas, lo que quieren es un título, y si no llega a ese título, entonces pues se habrá convertido en una decepción Jared Goff. Pero insisto, todavía su carrera es joven.
El podcast de Tu Zona Roja, donde platicamos del tema de los carneros de Los Ángeles, con Toño de Valdés, Memo Schutz y un servidor, Gustavo Rivadeneira. ¿Qué pasará con este conjunto de los carneros de Los Ángeles? En realidad son lo que son, porque lo que hemos visto en las últimas semanas, un Jared Goff que sí debe limitarse en el tema de las intercepciones, de los errores, pero tiene una defensiva top, un Aaron Donald que está impresionante, un Jalen Ramsey que está haciendo bien las cosas. En la ofensiva lo de Cooper Kupp está sensacional, Robert Woods haciendo y ejecutando muy bien las jugadas. No sé si los veas, Luis, tú como contendientes dentro de la Conferencia Nacional, porque pareciera que era el patito feo en el oeste de la NFC este año, pero la realidad de las cosas es que pues están peleando. Creo que la ofensiva no es la de hace un par de años que los llevó hasta el Super Bowl, pero con esta gran defensiva y si limitamos los errores de Jared Goff, creo que pueden pelear en la Nacional.
Si me gusta como contendiente, sí me gusta. Me gustan los Rams, pero simplemente falta, nos tenemos que remontar a las apuestas, ¿no? Lo que hizo Las Vegas. Las Vegas en este momento como favorito en la conferencia tienen los Saints, y de ahí más viene todos empatados, ¿eh? Packers empatados en segundo lugar con los Seahawks, con los Bucaneros, y en cuarto lugar también están los Rams, todos empatados con un momio de más 500, no es como lo pone Las Vegas. A mí, como favorito, me gusta más Seattle, ¿eh? Lo que he visto en la defensiva últimamente me ha gustado mucho, mejoraron a la defensiva, y obviamente si le pones el balón en las manos de Russell Wilson, sabes que el hombre es garantía, conectando muy bien con DK Metcalf, pero también los Rams tienen lo suyo, ¿no? Tienen el genio que es el coach Sean McVay, y lo está haciendo muy bien, y creo que el calendario le favorece también a los Rams, y será, como te lo comento, Gustavo, diciembre es el mes donde ya el margen de error para estos equipos queda cada vez, es nulo, ¿no? Y todo, cada partido lo tienen que jugar como si fuera el Super Bowl para llegar bien a postemporada. Pero si yo me tuviera que ir con uno para dar la sorpresa en la Nacional, serían los Seahawks. Y por ahí en segundo lugar, creo que todavía no me despido de Tampa Bay, ¿no? Creo que Tampa Bay todavía tiene mucho equipo, tiene mucha experiencia para hacer cosas importantes. Y los Rams los pondría en tercer lugar.
Sí, yo también me quedo con este conjunto de los Rams. Para mí se van a llevar esa división. Ya le dieron una probadita a los Halcones Marinos de Seattle hace algunas semanas. Seguramente se van a enfrentar en unas semanas más por ser rivales divisionales. Pero haciendo bien las cosas, el conjunto de los carneros de Los Ángeles debe de limitarse los errores Jared Goff, porque las dos intercepciones que tuvo ante Tampa Bay pues le terminaron costando puntos al conjunto de los carneros de Los Ángeles, que hoy enfrentan a los 49 de San Francisco, que pues tristemente han resentido muchas lesiones, tema de coronavirus, etcétera. Pero quiero ver hoy a los Santos de Nueva Orleans si Taysom Hill vuelve a tener esa gran actuación que tuvo la semana pasada ante los Halcones de Atlanta, porque pues ahora va a enfrentar a una defensa mejor que la del conjunto de los Broncos de Denver. Entonces ya veremos qué sucede. Pero bueno, antes de despedirnos, vamos con esta pieza del conjunto de los Cardenales de Arizona.
El estímulo bicultural de los Arizona Cardinals. Cuando se habla de equipos de tradición, se suele pasar por alto a los Arizona Cardinals, el equipo más antiguo de la NFL y, junto a los Chicago Bears, uno de los fundadores de la liga desde 1920. En el pasado, los Cardinals jugaron en Chicago y San Luis antes de establecerse en Tempe, Arizona, en 1988. Tras jugar 18 años en el estadio de los Sun Devils de Arizona State, en 2006 se mudaron a Glendale para jugar en lo que hoy se conoce como el State Farm Stadium. Desde que aterrizaron en el estado de Arizona, siempre han permanecido dentro del área metropolitana de Phoenix, ciudad donde la franquicia tiene su base operativa. Hablando sobre su relación con México, el punto de partida es la condición fronteriza del estado de Arizona con respecto al norte del territorio mexicano. Por ello, no sorprende que dentro de Sonora, en ciudades como Nogales, Hermosillo y San Luis Río Colorado, exista una base importante de fanáticos mexicanos de los Cardinals. Del lado mexicano, existen 6 localidades fronterizas. Junto a las ya mencionadas San Luis Río Colorado y Nogales, también se distinguen Sonoita, Sásabe, Naco y Agua Prieta, además de 8 cruces fronterizos en total. De la frontera de Nogales, uno de los principales puntos de intercambio cultural, a Glendale, donde juegan los Arizona Cardinals, hay una distancia de 168 millas, 271 kilómetros, lo que equivaldría a un viaje de unas 2 horas y 50 minutos en automóvil. El gran punto de inflexión para los Cardinals, tomando como referencia a su base mexicana, fue el partido de 2005 en el Estadio Azteca, el primero de temporada regular fuera de los Estados Unidos en la historia de la NFL. Además, los más de 103,000 aficionados que colmaron las gradas supusieron un nuevo récord de asistencia en la liga. Ese lunes 2 de octubre quedará en la memoria de los aficionados mexicanos como una gran exhibición de Anquan Boldin y Larry Fitzgerald, dos de los mejores receptores abiertos de su generación. Igual de destacada fue la labor de Josh McCown, quien quizá haya jugado su mejor partido como Cardinal aquella noche. De hecho, tanto Fitzgerald como McCown son los únicos jugadores de ese roster de los Cardinals en 2005 que se mantienen en activo. Un año más tarde, un liniero ofensivo que había dominado el fútbol americano estudiantil en México se convirtió en todo un suceso bicultural. Tras un breve pero exitoso paso por la NFL Europa, Rolando Cantú, oriundo de Monterrey, se ganó el derecho a erigirse como el primer jugador nacido en México procedente de un programa universitario mexicano en jugar en la NFL. Luego de algunos años decepcionantes tras la salida de Ken Whisenhunt y Bruce Arians, Arizona cuenta con dos de los jugadores más emocionantes de la NFL, DeAndre Hopkins y Kyler Murray. Con ellos y el joven entrenador Cliff Kingsbury, un personaje fundamental en el desarrollo de Patrick Mahomes, los Cardinals buscan competir en una de las divisiones más duras de la liga para así poder seguir creciendo su base de fanáticos en ambos lados de la frontera.
Interesante el tema de los Arizona Cardinals a disfrutar de la NFL. Muchísimas gracias, Luis.
Un placer, Gustavo. Vamos a ver la NFL.
Nosotros nos despedimos de Tu Zona Roja, pero quédense con la programación de TUDN Radio. A continuación, Domingo Futbolero y posterior, la liguilla del Guardianes 2020.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años. ¡Vamos!